El pasado 14 de agosto, fuerzas federales y estatales detuvieron a 45 miembros de la autodefensa de Aquila, Michoacán. Y a partir de esa fecha, se ha iniciado una estrategia de desarme en ese municipio. A finales del mes de julio, José Manuel Mireles Valverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, reveló en una entrevista los motivos que orillaron a la ciudadanía a armarse para defenderse de los embates del crimen organizado ante la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Para hablar del tema de las policías comunitarias en Michoacán, contamos con la participación de Abundio Marcos, dirigente del Movimiento Indígena Nacional y de la Nación Purépecha. Panorama sobre la situación que se vive en el estado de Michoacán ante la intensificación de la presencia del Ejército y la Policía Federal en los últimos días.
Quiero comentar desde el punto de vista de nosotros, los que estamos acá, los que vivimos acá, los que sentimos la presencia del Ejército, que pues no les entendemos por una parte. Después de la aprehensión de los que no fueron 45 ni 40, fueron 66, que los fueron arrojando algunos en el camino rumbo a Lázaro Cárdenas, jamás se dijo la verdad. El gobierno del estado dice una cosa, al poco rato se desdice. Si hacemos memoria, cuando le ratificaron el interinato de otros 6 meses al actual gobernador, a Jesús Reina García, había dicho que en 15 días iban a cambiar las cosas. Situación que no ha sucedido hasta ahorita, al contrario, se han complicado. Pero a nosotros lo raro que se nos hace y que pondríamos a juicio del público, de los que nos escuchan, es: ¿qué se interpretaría después de la detención de estas 66 gentes que nada más comentaron que eran 45? Al día siguiente, es decir, creo fue el jueves 13 de este mes, hubo una reunión grande de grupos integrantes de las guardias de autodefensa que se hacen llamar de ahí de la Huacana, de Tepalcatepec, de Buenavista, de Aquila mismo. Total, hubo una reunión grande, pero a nosotros lo que nos parece sospechoso, ¿por qué estuvo allí el enviado del gobierno federal? ¿Por qué estuvo ahí un representante del gobierno del estado? ¿Qué platicaron? ¿Por qué esa situación, esa plática, ¿no? En tanto ellos dicen que el gobierno del estado, el gobierno federal y todas sus instancias dicen combatir a los grupos de autodefensa, pero ¿por qué se reunieron con ellos? Nosotros no tenemos nada en contra de los hermanos que participan, como en el caso de aquí, los hermanos indígenas que encarcelaron, que los golpearon, que los aventaron en la carretera rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Por qué el gobierno federal dice que están combatiendo si ellos es que platican con ellos? ¿O cómo entenderíamos? Esa sería una parte. La otra es, antes del suceso este de la aprehensión de los miembros de la guardia del grupo de autodefensa de Aquila, ¿por qué ellos?
Sí,
¿por qué ellos vieron allí pasearse a los miembros de la policía de los grupos de autodefensa de Aquila, frente a frente con el Ejército, la policía y la Policía Federal? ¿Por qué se miraban y nunca los detuvieron? ¿Cuál es la situación o qué es lo que pretende? Una conclusión que hace el Movimiento Indígena del Estado de Michoacán y el Movimiento Indígena Nacional, además de la organización Nación Purépecha y los hermanos indígenas de la costa, es de que el gobierno del estado está siendo partícipe, está defendiendo a su grupo, diríamos nosotros, el grupo paramilitar, que no sabemos ahora sí si es el grupo Nueva Generación del estado de Jalisco, si son los templarios o cuál es el otro grupo armado. ¿Por qué el gobierno del estado no dice todo eso? ¿Por qué el gobierno federal defiende a capa y a espada a los miembros de los grupos de autodefensa? Así nosotros observamos acá en el estado de Michoacán y desde luego el Movimiento Indígena Nacional.
Don Abundio Marcos, ¿qué opina sobre el desarme de las guardias comunitarias en Michoacán por parte del Ejército y la Policía Federal? ¿Constituyen, desde su punto de vista, una especie de estrategia de contrainsurgencia?
Creemos nosotros que no es nada más eso, sino simplemente están reciclando estrategias anteriores, porque lo que observamos nosotros es de que por una parte la venta de armas, donde quiera uno puede conseguir acá en Michoacán, el dinero es que no hay, pero lo que a nosotros nos parece es que no hay tal desarme, pues, o sea, no se observa. Hay grupos, y ustedes escucharán dentro de poco, que van a surgir, no grupos de autodefensa, porque nosotros tenemos nuestra propia concepción de grupos de autodefensa, que son asalariados, son nombrados por alguien y son como guardaespaldas de algo. Eso es lo que nosotros observamos. En el caso de policías comunitarios es distinto. Son nombrados en una unidad comunal, son protegidos por la propia comunidad, son certificados por la propia comunidad porque son personas de alta honorabilidad en una comunidad indígena. Esa es la grandísima diferencia. Lo que nosotros no entendemos es que dicen que van a desarmar y ellos mismos son los que surten a esta gente, a los grupos de autodefensa.
Hay versiones que mencionan que algunos grupos de autodefensa son creados por las propias bandas del crimen organizado. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que eso sea cierto o qué información tiene?
Lo que nosotros observamos es de que puede ser que sea eso lo que usted dice, pero lo que nos parece raro es de que el propio Policía Federal o el Ejército no detenga y que diga, ya hemos detenido. Por ejemplo, hoy estaba viendo las notas que la semana pasada, detuvieron ya al jefe mayor de los templarios, pero al poco rato surge otro, y así como que se van reciclando. Aquí lo que nosotros contemplamos o observamos es de que las guardias o los grupos de autodefensa pueden ser eso lo que dice usted, de que sean parte de un grupo criminal. Pero lo que nosotros observamos es de que esta gente ha sido más eficaz en combatir lo que son las extorsiones de los policías municipales o los propios criminales de otro tipo que abundan en algunas regiones. Lo que a nosotros no nos parece es que esta misma gente sea el que cobre las cuotas en varios de los municipios del estado de Michoacán, y eso lo sabe el gobierno del estado. Ellos saben que en varios municipios, concretamente en los municipios de la Meseta Purépecha, hay gente que está cobrando a los directores de obras, a los concesionarios de las obras o a las constructoras, les están quitando un cierto porcentaje. Y el estado lo sabe. Jesús Reyna no dice nada respecto a eso. Nosotros sentimos que pues Jesús Reyna es parte de estos grupos. Puede ser que sea de los templarios, puede ser que sea del grupo de Nueva Generación del estado de Jalisco o algún otro tipo. Lo que es real también es de que cada grupo de esos sí están coludidos en las estructuras del gobierno del estado.
Me parece un poco controversial lo que menciona respecto a que las autodefensas, por una parte, por ejemplo, en Tepalcatepec precisamente se han denunciado algunos grupos de autodefensas que sí están vinculados con el crimen organizado, pero también otros que, como usted acaba de mencionar, han ayudado al combate y al detener las extorsiones, las violaciones que se han cometido en estas comunidades de Michoacán. ¿Qué punto de referencia tenemos nosotros que estamos, pues somos ajenos a esa realidad, para poder comprender realmente qué papel están jugando las autodefensas y poder diferenciar entre, pues digamos, como autodefensas buenas del pueblo y las autodefensas que están coludidas con el gobierno y con el crimen organizado?
Sí, tomando de referencia a lo que usted pregunta, primero, ¿qué idea puede tener usted de que los militares, Policía Federal, no detengan a ciertos grupos de autodefensa? ¿Y por qué a otros sí los detienen? ¿Quién nos puede dar a entender esto? Nosotros, lo que nosotros intuimos es de que unos son parte del gobierno del estado, otros son parte que no están de acuerdo en rendirse ante el gobierno del estado, y que lo que el gobierno del estado pareciera que ellos son los que tienen la verdad, y estas cosas no son así. Los más corruptos en este momento son las instituciones gubernamentales, son ellos mismos los que han estado creando, y si los han detenido son parte del, han sido parte de las estructuras de seguridad del gobierno del estado, del gobierno federal. Pero aquí la pregunta que usted nos hace sobre esto de que cómo de diferenciar es, primero, los grupos de autodefensa han estado pues allí defendiendo precisamente de las extorsiones de los propios, ¿cómo se llaman?, policías municipales. O aquí mismo pondríamos una situación muy clara. El presidente municipal de Tepalcatepec, que estuvo más de un mes fuera de su municipio y que sus policías le corrieron también, y fue el grupo de autodefensa quien protegió a la ciudadanía de ese municipio. Una gran verdad de que el gobierno del estado protege a otros grupos. Entonces no han podido llegar a ciertos acuerdos para pacificar, y esto no va a quedar otra más que el gobierno del estado tiene que pactar o se tiene que rendir. Pero lo que sí es una realidad, que el gobierno del estado certifica, o el gobierno federal certifica a los policías municipales, resulta que salen peor que los miembros de los grupos de autodefensa. Por eso nosotros decimos que los policías comunitarios son certificados por nuestras propias comunidades, y los grupos de autodefensa certificado por una persona o por el gobierno del estado.
Don Abundio Marcos, desde su punto de vista, ¿cuál es el mensaje que se envía después de la detención de los 66 miembros? Usted nos acaba de aclarar la cifra de la policía comunitaria en Aquila.
Primero, que habría que ver que lo que no estamos de acuerdo en ese tipo de acciones, cuando el estado mexicano defiende más a la empresa minera Permium de esa región, del municipio de Aquila, porque bueno, pareciera que los policías de grupo de autodefensa del municipio de Aquila no pudieron llegar a un acuerdo con la empresa minera, entonces la empresa minera demanda, y es a ellos a quien les hace caso el gobierno del estado, y que bueno, nosotros si no nos organizamos no habrá una justicia real, porque ahorita tenemos que defendernos, por una parte con el grupo de delincuencia organizada, por otra parte con el gobierno municipal y por otra parte con el gobierno del estado. Y esto, lo que nosotros les decimos es de que no se vale la acción que hace el gobierno del estado, y que en este caso encarcelan a gente inocente y que son indígenas que por su pobreza extrema acuden a solicitar trabajo o son reclutados por el crimen organizado para auxiliar en este caso, y por la propia necesidad pues asumen esto. Nosotros le exigimos al gobierno del estado de que debe de parar este tipo de políticas, que no hay otra situación más que el respeto a los derechos de los propios pueblos indígenas.
Ya por último, con relación a esto de la empresa minera, hay también en el estado de Guerrero, hay un fenómeno muy similar en varias comunidades donde está el crimen organizado, están las policías comunitarias y una gran cantidad de desplazados, que se dice que hay un acuerdo, digamos, entre el crimen organizado para quitar a esa población y que puedan llegar las mineras a explotar los recursos. ¿Es esa situación de Guerrero muy parecida a la que se vive en Michoacán?
Es similar. Observamos nosotros, por ejemplo, el caso de dos comunidades de la costa michoacana, Pómaro y Coira, donde el grupo criminal ha ido a amenazar a las autoridades y les han dicho que si no les conceden el permiso para la explotación de 78 minas en el caso de Coira y las 26 minas del caso de Pómaro, ellos nombrarán a la policía comunitaria. O sea, el crimen organizado se quiere posesionar de las riquezas. Guerrero está en las mismas condiciones, y no solo Guerrero, observaríamos también la situación del estado de Oaxaca, observaríamos en otros lugares, como el caso de que curiosamente ya nadie dice nada, y no es que se haya resuelto el caso allá de los hermanos Yaquis, ¿no?, de la tribu Yaqui en el estado de Sonora. O sea, el estado se vale de todo, pero no hay ningún respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y usted sabe, yo escucho de usted el programa que ustedes dicen, los pueblos indígenas con los derechos que tenemos, el derecho a la consulta, nadie respeta, aun aunque estén dentro de los marcos internacionales de la de los documentos o los convenios que el Estado mexicano ha signado, no hay ningún respeto, y parece que hoy se valen de esas artimañas para poder despojarnos de nuestros recursos naturales.